el cine, imagen en movimiento. Pero desde sus comienzos la música fue parte de la experiencia cinematográfica. Hoy ya no podemos imaginar al cine sin música. Por eso vamos a recorrer las mejores bandas de sonido de las mejores películas. Esto es Luz, Música, Acción.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Luz, Música y Acción. Acá estamos Kim y Mael, como todos los domingos.
Hola, hola.
¿Nada más tenés para decir?
Nada más tengo para decir.
Bueno, hoy les traemos algo muy bonito, algo que está muy cerca de nuestros corazones y que amamos mucho, mucho, mucho.
De varias maneras.
Sí.
No solamente por la parte de la música, sino también por la parte de la película. Y no tanto quizás de la película, sino del spin-off que tuvo como serie, ¿no?
Sí, les traemos Highlander, o Los Inmortales, como lo tradujeron. Y con la banda de sonido hecha toda por Queen para la película, voy a empezar a gritar como...
Bueno, sí, tranquila, porque no fue toda por Queen.
Bueno, no me importa, es Queen y... A ver, es mucho amor acá. Es Queen y es Highlander, que la verdad que es una película que le tenemos más amor del que se merece.
Sí, pero... la verdad que la película es medio chota.
Es re de clase B, pero no importa, la amamos. Toda la nostalgia del mundo nos va a seguir haciendo amarla, no importa cuánto tiempo pase, me parece.
Y aparte está Queen, entonces eso suma un montón.
Sí, así que bueno, vamos a empezar con los datos. Highlander es del 86.
1986, exactamente.
El director se llama Russell Mulcahy.
El escritor, o sea, el creador de lo que es este Highlander, la idea y todo
el
eso,
universo,
el universo Highlander es Gregory Wyden, es el mismo que se viene cargando la franquicia al hombro desde el 86.
¿Desde el 86?
Claro.
Para la película lo ayudaron a escribir el guión Peter Bellwood y Larry Ferguson, pero después, bueno, Wyden siguió encargándose de todo, de todas las secuelas, de toda la serie... No sabemos si...
De todas las series.
Sí. Tipo. No sabemos si amarlo o no, porque la verdad que hay tanto bueno y tanto malo en esta franquicia.
Le viene pifiando zarpado y así todo, es como que la sigue remando el muchacho,
sí,
en dulce posta, de leche.
Es la franquicia con más oportunidades que vi en mi vida. Debe tener gente que le pone mucha guita.
Debe lavar plata.
Sí, yo no sé por qué.
Ahí
no,
hay guita del lavado.
Franquicias así de sci-fi, under, de culto, que... tengan tantas oportunidades como Highlander, no he visto.
Nada, pero bueno, es lo que hay. Bueno, y lo importante es que vamos a hablar de la película. Tipo, supongo que la vieron, vamos a hablar de la película del 86. O sea, la que está protagonizada por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown.
Sí, grosos de la vida todos.
Sí, bueno, no tanto. Lambert, bueno, sí,
bueno,
ponele.
Ponele, pero igual, lo queremos igual porque es Connor McLeod.
Claro, pero no, hasta ahí. Pero de nuevo, la revisión me hizo muy mal. Verla sí, otra vez me hizo sí, muy
verla,
mal.
Sí, verla otra vez fue difícil. Igual es muy mirable. Yo no sé si es el amor que le tenemos, pero hay películas de los 80 que no se pueden volver a ver.
Ah, no, obvio. O que sea, envejecen horrible.
Envejecen tan mal y la narrativa es como que te quedas dormido. Y yo no me quedé dormida con esta.
Yo más o menos.
Bueno, pero vos te quedas dormido siempre. Eso no cuenta, eso no cuenta.
Bueno, Gregory Wyden era un estudiante de cine y se le dio por hacer este proyecto como parte de su clase de guión, el proyecto este de los inmortales. Medio que se le agarró la historia, se le prendió la historia viajando por Escocia en unas vacaciones de verano, porque pueden viajar por Escocia, y estaba enfrente de una armadura que tenía una espada. Y se preguntó, ¿qué onda si estos tipos estuvieran vivos al día de hoy?
Claro.
Y eso fue como la chispa que le prendió, ¿no?
Claro, fue lo que le dio la inspiración para toda la historia, de qué pasaría con un Highlander vivo hoy caminando por las calles. Esta es la primera película de las que hacemos que tiene parte orquestral, si te das cuenta.
Claro, que parte de la banda de sonido, por una banda, por un grupo... O por varios.
Tiene soundtrack aparte,
tiene una orquesta aparte.
Así que, bueno, da para hablar de cómo se fusionan esas dos cosas y la verdad es que se fusionan muy mal.
Sí, Michael Cameron es el que hace la parte de la original soundtrack. Digamos.
Sí, la parte orquestral la hace Cameron. Y si bien este hombre hizo muchas bandas de sonido después, tipo, mucho en películas de acción, tipo, hizo las de Arma Mortal.
Hizo Robin Hood.
Con Robin Hood pasó que veníamos viendo si metíamos alguno de los temas orquestales como parte de los que íbamos a escuchar y nos pusimos a buscar alguno que estuviera copado.
No encontramos ninguno.
No encontramos ninguno. Era tan horriblemente genérica la parte de música orquestal. Horrible.
Y nos pareció que era como... ¿Esto no es muy Robin Hood? Claro, me parece que el chon cuando hizo Robin Hood muchos años después se choreó a sí mismo.
Sí, se rechoreó. Bueno, muchos hacen eso de chorearse a sí mismos, pero bueno...
Danny Elfman.
Bueno, pero... bueno, John Williams también.
John Williams.
Bueno, pero bueno, acá no solo se choreó a sí mismo, sino que se ve que había mejorado musicalmente, porque la de Robin Hood está mucho mejor que
sí,
esta.
Sí, esto es una porquería.
Esta es horrible. Es
me pasa
fea.
Que también, me parece que también no es solamente que es horrible, sino que aparte compite con Queen. Entonces sí. Eso puede hacer lo que llegue, que sea peor, digamos, que uno lo sienta peor.
No, es horrible.
Sí, también tienes razón, es horrible. Sí, es una...
Era horrible. No, posta, había un momento en la escena de la batalla final que ponían la música y era un... No va esta música con esta situación, loco. ¿Por qué me pones esta música?
Si todavía no terminó y supuestamente me estás poniendo algo del clímax y la batalla no terminó.
Claro, era un momento de tensión, de que no sabías a dónde iba a pasar la cosa. Y ya te ponía una música triunfal como que ya había ganado Connor. Y no ganó todavía, chabón, bájale un poco la música.
Bueno, por suerte, a pesar de Michael Kamen, tenemos a Queen.
Sí.
Y es loco cómo Queen entra en esta... película, ¿no? Porque el director, Russell Mulcahy, o Mulcahy, o vayan a saber cómo carajo se dice, era un tipo que venía haciendo videos de bandas, de un montón de bandas.
Sí,
la verdad tiene una historia de videos musicales enorme. Digo, hizo de Billy Joel, de Duran Duran,
Elton John,
¿no?
Bueno, hace mismo de A Kind of Magic y Princess of the Universe, dos de los temas de la película, hace los videos también, que son... El de Kind of Magic es precioso.
El video es hermoso, claro. Pero digo, el tipo ya venía con eso.
Y una de las cosas que cuenta es que, bueno, cuando tenían que elegir qué banda iba a ser, él, como ya estaba en la industria, tenía muchos favores que podía pedir, como para pedir cualquier banda. Y habían considerado a Duran Duran, habían considerado a David Bowie, habían considerado a Sting, que a Sting lo habían pensado para hacer del mismo Connor.
O sea, incluido que protagonizara la película.
Sí, y la banda que más tenían en vistas era una banda inglesa llamada Marillion, es la que casi contratan, pero por cuestiones de tours y esas cosas no pudieron concretar. Incluso el cantante principal de la banda, Fish, había aceptado una parte en el film, pero, bueno, de nuevo, por cuestiones de horarios y eso no pudo participar.
Y ahí es cuando se lo dan a Queen, y en realidad, ¿qué es lo que le dan para que Queen acepte? Le dan 20 minutos de lo que está filmado ya.
Sí, le dieron, fíjate si te gusta y si pueden háganos un tema. Entonces le dieron 20 minutos.
Porque lo que querían era un tema nada más.
Querían un tema para la película, el tema principal, nada más. Pero cuando la banda ven los 20 minutos estos, quedaron súper cebados mal con la película. O sea, y se reinspiraron y dijeron, no, yo quiero hacer un tema, yo también. Y cada uno de la banda hace un tema cada uno.
Y así es que tenemos temas muy, a ver, diferentes, porque no es lo mismo A Kind of Magic o Who Wants to Live Forever o, no sé, One Year of Love. Son temas, se ve mucho la diferencia entre cada uno de los compositores.
Sí.
Algo que Queen, a ver, es algo interesante de Queen porque tiene mucha variabilidad mismo en cualquiera de sus discos.
Sí, si bien tiene un sonido que vos lo escuchás y decís esto es Queen, tiene temas que a veces varían mucho estilo y es por esto de que cada uno de ellos le gustaba escribir y cada uno le aportaba un estilo diferente a los temas.
Sí, bueno, acá se ve a full. Digo, no es lo mismo, pero ni a palos en Don't Lose Your Head que en Who Wants to Live Forever. Son casi dos cosas totalmente... Son tan distintas que hasta parecen de dos bandas distintas.
Sí, ¿no? Sí, la verdad que
justo
sí.
Con esas dos es nada que ver.
Y ayudan a generar el tono diferente a los momentos en que los pasan. Bueno, los temas salieron en el álbum Kind of Magic, que es sale el mismo año que la película. No sacaron un álbum del soundtrack ese año, sacaron A Kind of Magic, que si bien tenía todos los temas de la película, venían medio variados, no es exactamente la versión que sale en la película. Hoy les vamos a pasar las versiones que salieron en la película y van a notar mucho la diferencia con A Kind of Magic.
Por ejemplo, sí, porque es un tema totalmente distinto.
Es total, muy diferente, les vamos a contar después bien de eso. En el disco A Kind of Magic agregaron otros temas que no son de la película, como One Vision, Friends Will Be Friends
y Pain Is So Close to Pleasure.
Así que, porque ellos no querían que fuera un... Tenían miedo de que si era un disco de la película, la gente no les interesara, pensaran que no eran temas de verdad posta y claro, que no era un de la banda. Entonces ellos quisieron sacar su propio disco con los temas.
Así todo, sí salió en el 86 también el disco de la banda de sonido. La banda de sonido que tiene estos temas que vamos a escuchar hoy, de Queen específicamente, y todo el score de Michael Kamen, ¿no?
Claro. Bueno, ahora entonces vamos a ir, como siempre, cronológicamente en el orden que fueron saliendo en la película los temas. Empezamos con Princess of the Universe, Gimme the Prize y One Year of Love.
Princess of the Universe, escrita por Freddie Mercury, Gimme the Prize, escrita por Brian May, y One Year of Love, escrita por el grosso de John Deacon, que es como, a nivel romántico, es el mejor, el que escribe mejores letras.
Sí, así que es un romanticón.
Es un romanticón. Así que bueno, vamos con eso y en un ratito volvemos para contarles un poquito más sobre estas canciones.
Bueno, acá estamos de vuelta, esperemos que hayan disfrutado estos temazos.
¿Cómo no disfrutarlos?
Sí, la verdad que amo Princess of the Universe. Además de que, como después fue el tema principal de la serie, uno lo escucha y lo escuchás con el discursito de Duncan cuando empieza de nací en las montañas de Escocia.
Pero vamos a hablar un poquito de Connor, porque si bien Duncan es el Highlander que más nos gusta, por lo menos a nosotros dos, Connor McLeod es el protagonista de esta película. Y Connor McLeod está interpretado por Christopher Lambert. Christopher Lambert, un actor francés, que justo unos años antes había hecho La Leyenda de Greystoke, que se llama, ¿no?
Sí.
La Leyenda de Tarzán. Y una de las cosas que tiene es que no hablaba inglés.
Sí, y lo loco es que los productores se enteraron cuando ya lo habían firmado, el hecho de que hacía poco había empezado a hablar inglés, no se notaba en Greystoke, porque claro, apenas tiene líneas, porque Tarzán no sabe hablar.
Claro, está haciendo de Tarzán.
Entonces tuvieron que ponerle un instructor vocal para que perdiera el acento, y que el acento sonara más genérico.
Medio que no funcionó.
Bueno, pero igual quedaba bien, porque como la idea es que este personaje tiene 400 años y vivió en muchos lugares, que tuviera un acento extraño quedaba con el personaje.
Ponele, sí, bueno, está bien.
Lo loco es que tenemos un Highlander con un acento extraño que no es escocés, y un escocés que trata de hacer acento español que no le sale.
Que no le sale, claro, porque también, obviamente, está
John Connery.
John Connery haciendo de, no me acuerdo cómo es, Juan Ramírez Villalobos, que una de las cosas que tiene es que supuestamente era español. ¿no?
No, era egipcio.
Bueno, era egipcio, pero tenía acento español.
Porque sirvió en la corte de un rey español, entonces era el maestro de armas.
Claro, pero no tiene acento español.
No tiene acento. Y se viste como español, además.
Sí, pero no tiene acento español ni en pedo.
No, claro, le pusieron un coach también vocal para tratar de hacerle el acento, pero no, le sale escocés. O sea,
sigue siendo John
Connery. Lo escuchás el escocés abajo, lo cual no nos importa nada, porque es. Tiene el carisma de un dios, el tipo, entonces vos le perdonás cualquier cosa. Hablame con el acento que quieras.
Bueno, ¿qué pasó con John Connery? Venía de filmar nada más ni nada menos que Never Say Never Again. O sea, venía de ser Bond y en el medio
tres
hizo...
tres años antes.
También, tres años antes, es una bocha. Bueno,
hacía tres años que había colgado el manto de Bond.
Digamos. ¿Qué más querés? Digo, venía, estaba full. Era Bond. Y bueno, ahora se mandaba a hacer esto. Y estaba... hay una cosa muy copada, que es que el discurso que da al principio de la película de... ¿no? Hay inmortales y qué sé yo, el premio, qué
sé yo. O sea, la película arranca con él dando una especie de discursito introductorio, que es lo que después hacen similar en la serie, si bien en la serie es Duncan mismo el que habla, y el discurso lo hace John Connery.
Bueno, Princess of the Universe.
Sí.
Empecemos un poquito con las canciones, ¿no?
Bueno, entonces tenemos el discurso de John Connery seguido por Princess of the Universe. Qué forma de empezar una película.
Qué forma de empezar una película. Revienta todo. Y una de las cosas que tiene es que después, como dijimos, fue usado también para la serie.
Claro. El nombre del tema viene porque era el...
el working title.
Era el working title de la película antes de que le pusieran Highlander finalmente. Entonces le pusieron ese nombre al
tema.
Se
iba a terminar llamando Princess of the Universe la película, supuestamente, pero bueno.
Bueno, después Give Me the Prize, que está listado como el tema de Kurgan.
Y sí, ¿por qué es el tema del Kurgan?
Y si habrán visto, mechado en el tema, tenemos todos los diálogos copados del Kurgan.
Claro.
Así que se nota mucho que es su tema. Hay cosas interesantes de los diálogos estos, ¿no?
Sí, porque Clancy Brown es
otro grosso de la vida.
Otro grosso de la vida, lo amamos. El que hace del Kurgan, obviamente. Uno de los diálogos lo dice cuando está en la iglesia. Que es ese que dice: "It's better to burn out than to fade away". Y el tipo, una de las cosas que pasó con Clancy Brown es que el tipo estaba tan metido en personaje que la gente de la producción, camarógrafos y crew y qué sé yo, lo evitaba porque les tenía miedo.
Sí, sí, estaba tan en persona. Otra que Jared Leto, este puro carisma.
Actor de método.
Sí, medio que lo evitaban, pero el chabón parece que era un amor.
A tal punto, después de hacer todo ese lío en la iglesia, va y le pide perdón al cura y a las monjas de la iglesia porque tenía miedo de quedar mal con las autoridades de la iglesia.
Claro, para pedirles perdón porque había sido poco respetuoso, porque claro, el personaje es súper poco respetuoso en la escena, claro. y se sintió mal, se ve por eso, y fue y pidió disculpas por su comportamiento, claro. Que no lo hizo a propósito, estaba en personaje.
Qué bueno, pero no importa. Está bueno esa cosa de así todo, el tipo metía miedo igual, pero sí. No dejaba de ser un
imagínate
dulce de leche por adentro.
Imagínate, te dice: "Che, perdón por haber puteado en la iglesia".
Genial. Y otra de las cosas que dice el director es que este tema, Give Me the Prize, es el menos favorito de todo el álbum de Queen, digamos, de toda el score de Queen, porque es como... parece demasiado metalero, ¿no?
Sí, parece que era muy metalero y no les gustaba. Tampoco fue el favorito de los mismos integrantes de Queen. A Brian May, que es incluso el que lo escribió, no era su tema favorito del disco.
Sí,
no,
y directamente Freddie y John lo odiaron.
Sí, es loco porque no es malo el tema.
No, el tema está interesante,
no,
pero bueno,
además
se va de registro.
Sí.
Sí, es cierto que se va de registro y no parece un tema de Queen, digamos.
Sí, el tema se escucha dentro de la película mientras está en el auto el Kurgan, que pasa mucho en la película esa de que de repente muchos de los temas de Queen se escuchan cuando está el Kurgan en el auto haciendo algo. Porque hay varias escenas distintas a lo largo de la película, no consecutivas, donde el Kurgan anda por ahí aterrorizando gente y los temas se escuchan como saliendo de la radio, sí, mientras está él ahí. Entonces muchos de los temas están así metidos en la película.
Pero en realidad no son temas diegéticos, digo, no son temas como los que hablamos la vez pasada con Pulp Fiction, el programa pasado, que es que están dentro del universo del personaje, nunca se lo ve poniendo la radio. Él se sube al auto y de repente empieza el tema.
Claro, es más, el tema de Give Me the Prize él está escuchando la radio, claro, y está escuchando a la reportera por la radio hablar del asesinato, preguntándose quién será el que los mató, y él dice, I know his name, porque sabe que es Connor, claro, el que mató a la persona de la que están hablando. Entonces, está claro de que él estaba escuchando la radio.
Por lo tanto, el tema no viene de ahí.
No viene de ahí,
totalmente,
el tema.
Bueno, y después tenemos One Year of Love.
Sí.
Temazo.
Este increíble. Sí se siente como si fuera parte de, fuera diegético, porque se escucha cuando entran al bar.
Exacto.
Como que está sonando en el bar. Es una escena entre Connor y Brenda, que es el interés romántico, la forense de la policía.
Sí. Vamos, bueno, seguimos, sí, sigamos, seguimos, porque ahora vienen temazos.
Sí, viene, bueno, el corazón de la película, me parece.
Sí, definitivamente es el tema de la película. A pesar de que Princess of the Universe es el tema con el que empieza y demás, me parece que el que muestra todo lo que es la película es Who Wants to Live Forever,
sí,
escrito por May. Me parece como lo, sí, más grosso que temazo, hay de tema.
Bueno, después viene Hammer to Fall, que es uno de los pocos temas que no fue escrito para la película. Este ya era de Queen anterior, había estado en el,
The Works.
En The Works, en el 84, y lo escribió May también.
Y después viene Don't Lose Your Head, escrito por Taylor. Que bueno, es un tema de escrito por Taylor, digo, tampoco nos importa tanto. Así que,
sí.
Bueno, es como que es el más choto cuando escribe Taylor, ¿no? No,
si mandó Lucy Your Head, no es el mejor del disco,
digo. No, no, definitivamente no es el mejor. Pero bueno, vamos con estos temitas y después hablamos un poquito más sobre ellos.
There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that fills our dreams, yet slips away from us? Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment. of you is falling away. But let your face, the Western Whale, build your muscles as your body decays. Yeah,
throw your line and play the game.
Yeah, let the anesthetic cover it all.
Till one day they call your name.
You know it's time for the hammer to fall.
Yeah.
Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
Link. Servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llamarnos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linksite.com.ar.
Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, qué temazos.
Sí, ay.
No, hicimos con trampa con Hammer to Fall.
¿Por qué?
Digo, se escucha muy poquito en la película.
Se escucha muy poquito, pero es como con el de Pulp Fiction de la vez pasada, que eran cierto, cuatro acordes y lo pusimos igual. Bueno, pero esto es Queen, no podemos dejarlo de lado.
No,
o sea,
definitivamente no.
Hacer trampa para escuchar más temas de Queen, yo creo que vale la pena.
Es hacer trampa, pero no, digamos. No, claro.
Además, el tema está en la película, así que no importa.
Sí.
Como este tema está tan poquito y apenas se lo escucha, y además no fue un tema escrito para la película, sino que ya estaba en otro CD, no es parte de Kind of Magic, claro. Así que es el único tema de Queen que está en la película, pero no está en el disco.
Sí, se escucha un poquito solamente en la radio, en el auto, pero que en realidad posta son los primeros acordes que se escuchan.
Sí, lo cortan enseguida. Sí, no sé si la escena por ahí duraba más y la cortaron y se escucharía más, pero apenas se lo escucha el tema.
Viste que los montajistas achuran a full, así que puede ser tranquilamente. Después, bueno, Who Wants to Live Forever, así como dijimos, es el centro, es el núcleo de la película.
Sí, es el además es el momento de lloren putos, porque si no, no tienen alma.
Claro, bueno, ¿qué pasó? Lo escribió May después de ver las escenas de amor entre Heather y él, o sea, y Connor.
El momento en que se usa el tema.
Que es el momento que película. Se usa el tema. Él vio esa escena y dijo, tengo que componer algo muy, muy romántico. Y bueno, obviamente compuso esto que es increíble.
O sea, captura totalmente el corazón de la película. Es como, sí, sí, sí. Capturó el corazón de la película. La tragedia del hombre inmortal que tiene que ver a sus amados morir porque son humanos normales.
Claro.
Es medio una temática muy de película de vampiro.
Totalmente.
Que va esta cosa del inmortal que sufre porque está separado de la humanidad. Acá está llevado de otra forma, con esta idea sí. nueva de inmortales que no se había hecho.
Pero es muy parecido. Y acá hay una cosa con este tema, que es que la parte de la, o sea, de la orquesta que suena de fondo también, sí está dirigida por Michael Kamen.
Claro, ahí trabajaron en conjunto Queen y Kamen. Por eso decíamos que esta es una situación diferente de la que venimos hablando, de que donde podemos ver interactuar un soundtrack orquestal con un soundtrack de banda.
Claro. También vamos a hacer un poco de trampa, porque vamos a poner dos versiones de esta sí, canción.
En el bloque siguiente vamos a poner la parte que es solo instrumental, porque es hermosa y vale la pena escucharla. Y la vamos a escuchar todas las veces que queramos, así que la van a escuchar con nosotros.
Como dijimos al principio con el primer episodio de Luz, Música, Acción, reseñamos películas que nos gustan y bandas de sonidos que nos gustan a nosotros, así que bueno, se van a tener que bancar la versión instrumental de Who Wants to Live Forever, porque la verdad que nos gusta mucho. Bueno, y después Don't Lose Your Head.
Sí, este ¿qué? No es de mis favoritos.
Definitivamente, creo que sí. No es el favorito de nadie.
Pero bueno, se nota que es de la película. O sea, lo que pasa con estos temas es que se nota que son de la película porque las letras sacan mucho diálogo de la película.
Sí, y algo que Queen ya había hecho con Flash, ¿no? Con Flash Gordon.
Sí.
Que, había,
sí, sí.
Que metía partes de la película.
No, pero no hablo de solo los diálogos que son directamente levantados de audio de la película. No, digo la letra de la...
Ah, claro.
Tipo, el Don't Lose Your Head se lo dicen Ramírez y Brenda a uh-huh. Connor en distintos momentos de la película. O sea, incorporan la película en caso... Kind of Magic tiene muchas de las frases, hacen referencias
totalmente.
Claramente a la película. O bueno,
ahí se nota que es... A ver, que los tipos vieron un pedazo antes de componer los temas, ¿no?
No, habían leído también todo el script. No claro. solo habían visto las escenas, sino que habían leído el guión. Entonces escribieron los temas bien especiales para... Este no es el caso de muchas otras películas donde agarramos un tema de los grandes éxitos del momento y se lo metemos de fondo. Sí. No, estos son temas escritos para y se nota que son escritos para. Así que la diferencia entre solo musicalizar y hacer una banda de sonido.
Totalmente, sí, sí, sí. Ser parte de la creación de la película en sí misma. Porque es parte de lo que decimos en la presentación de este programa, ¿no? Que la música fue siempre parte, desde el principio, parte del cine, de la experiencia cinematográfica. Sí, digo, incluido cuando eran mudas, las películas tenían una banda abajo, o sea, una orquesta que tocaba cosas y que elevaba ciertos momentos con los tambores o con las trompetas, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Digo, vos estás viendo la película y sabés que los que hicieron la banda de sonido es como lo que nos pasó cuando hicimos el review de Control, ¿no? Sí. Se notaba que estaban entrelazados lo que es la música y lo que es lo que te está pasando adelante, digamos, en pantalla.
Sí,
¿no? O sea, imagen y sonido posta trabajando juntos para darte la experiencia cinematográfica.
Claro, y esto se nota más cuando las bandas encargadas de la música de la película son parte del proceso creativo.
Como esto, como pasó acá.
En este caso. Es distinto el caso, por ejemplo, de Tarantino, que si bien las bandas no son parte del proceso creativo, la música sí es parte del proceso creativo del director.
Porque él ve las escenas con la música sonando, digamos.
Entonces, claro. Por eso se siente la fusión bien de música y película. Ya vamos a hablar en otras que si bien nos gusta la música de ciertas películas, notamos una falta de unidad porque es como, bueno, metimos los temas que quedaron.
Acá no hay.
Claro, acá hay unidad y nos gusta por eso también. Y por eso se hacen emblemáticos ciertos temas.
Totalmente.
Cuando un tema se hace emblemático de una película es porque se usó apropiadamente.
Claro, vamos a cortar acá y vamos a ir a los últimos tres temitas. Como dijimos, vamos a hacer esta trampita de poner un instrumental de Who Wants to Live Forever. Vamos a ir con
New York, una versión de Queen del tema legendario.
Sí, y vamos a ir con A Kind of Magic, la versión de la película.
Sí.
Así que, ahora sí, vamos y volvemos en un ratito.
Thank you.
Bueno, a ver, New York, New York, qué compleja.
Sí, porque, bueno, es un tema, como decíamos, legendario. No es, este es el único tema que toca Queen y no es de Queen.
Exacto.
Es un cover. El tema originalmente fue escrito para una película de Martin Scorsese.
En el 77.
La película del mismo nombre, New York, New York. Y fue compuesto por John Kander con letras de Fred Ebb.
Sí, y una de las cosas que tiene es que al principio no parece ser esa.
Sí, es como empieza con toda una intro de Queen que vos no notás que sea del mismo tema. Totalmente. O sea, es tan variante de Queen que no lo reconoces el tema hasta que empiezan con el clásico tan, tan, tan.
Claro, porque esto posta es el mismo, digo, es el que canta Frank Sinatra siempre y el que fue pensado para que lo cante Liza Minnelli.
Claro, ¿no? O sea, originalmente lo canta ella, pero el tema se hace súper conocido por la versión de Sinatra. Sinatra,
obviamente.
Acá tenemos una versión de Queen, un gusto
adquirido. Difícil,
no, iba
este
a decir
tema, ¿eh?
Algo original, quería decir.
Sí, bueno, tan original que esto no aparece en ningún otro disco de Queen, salvo en este de la película.
Solo en el disco del soundtrack de Highlander es el único lugar donde pueden conseguir este tema en especial, el cover de New York, New York.
Porque no lo hicieron en ningún otro lado, ni en discos en vivo, ni lo pusieron, obviamente, en la Kind of Magic no aparece. Uh-huh. Es una rareza, la verdad que es una rareza.
Sí, yo ni me acordaba de ese tema.
No, para nada.
De nuevo se escucha en otra escena de auto del Kurgan, que es cuando la rapta ella y están encima del cruzando el puente en el auto, que está haciendo todas esas cosas locas con el auto, el tipo que quiere matarla del susto.
Del susto, seguramente, claro.
Así que, de nuevo, otro tema que se escucha durante el auto, que creo que es también un momento donde se ve más de la ciudad y por ahí por eso eligió poner el tema.
Bueno, algo que hacen normalmente los directores también después de la serie, ¿no? Poner temas mientras los protagonistas van en auto.
Sí, es como que Duncan en algún momento siempre está como con ganas de estar solo y pensar y hacer medio estado emo.
Sí, y ahí es cuando se sube a su auto y siempre aparece algún tema.
Claro, y le ponen música de fondo. Le gustaba mucho musicalizar en la serie de Highlander. Se ve que es algo que les quedó de la génesis de la película y se transfirió al resto.
Y hablando de música rara, esta versión de A Kind of Magic, extrañísima. Vieron que yo dije que a mí no me gustan las composiciones de Taylor. Bueno, A Kind of Magic es de Taylor, pero...
Claro, ustedes notarán qué diferente que es de A Kind of Magic el disco.
De la que quedó en el disco.
Claro,
¿no?
Este tema lo ponen durante los títulos. Y si escuchan al principio, sienten ciertos sonidos distorsionados y la voz de Freddy como distorsionada. Esos son sonidos que se escuchan previos a la batalla final de Connor y el Kurgan. Así que los meten como parte de la tensión de la escena de pelea final. Pero sí, el tema es muy diferente y no es tan lindo.
No, para nada. Digamos, la posta, Freddy después lo tuvo que editar y se lo cortajeó.
Claro, en unas entrevistas que hicieron sobre el disco, Freddy decía, y la verdad que no me gustaba mucho cómo quedó y no lo veía muy comercial al tema. Así que de repente Taylor tuvo un viaje a Los Ángeles que se fue unos días. Entonces yo agarré el tema y lo empecé a arreglar y qué sé yo, y se lo mostré cuando volvió y dijo, bueno, sí, está bien, y quedó así. Así que el tema que escuchamos en el disco, el conocido por todo el mundo, en realidad está arreglado por Freddy.
Y se nota.
Y se nota.
Y se nota mucho. Sí, no sé. A ver, a mí lo que me pasa con esto es que me parece... Quizás es porque ya escuchamos mucho el tema del disco, ¿no? De A Kind of Magic, ¿no? Que es el mismo el tema del videoclip y demás. Que ya lo tenemos muy en la cabeza. Pero me parece una mala versión de A Kind of Magic. Pensar que es lo original, pero es como una versión trucha hecha por un cover pedorro. A eso voy.
Bueno, deja de matarlo a Taylor, pobre.
Sí, bueno, a nivel compositor es el peor. Entonces está bien que lo mate, pero bueno.
Bueno, en el CD de la banda de sonido hay un track extra de Bono que es una versión de Who Wants to Live Forever instrumental en piano. La verdad que nos pareció muy fea esa versión.
Sí.
No nos gustó.
O sea, tiene tres versiones.
Claro, tenemos la versión cantada, la versión instrumental que acabamos de escuchar, que se escucha durante la película como fondo en la escena de Brenda y Connor cuando, bueno, toda la parte romántica, cuando por fin ella se entera de quién es él y van y tienen sexo. Sí, totalmente escena gratuita de sexo para la gente de los 80. Así que, bueno, ahí se escucha esa versión instrumental. Y después la de piano, que no se escucha durante la película y es un bonus track del disco.
Un piano tocado por May.
Tocado por May. La parte de piano no está tan mal, pero está acompañada por un teclado que la verdad no mejora el tema para nada y no me gusta.
Al contrario, es horrible.
Encima los pianos son siempre tan lindos en Queen. Me sorprendió mucho que no resultara el tema. Y nos gustó mucho más la versión instrumental que les acabamos de pasar, que es muy bonita, encima que se escucha la orquesta de fondo y que acompaña y eleva en el momento totalmente. Más, en el pico del tema. Así que, y le da toda la emoción que tiene.
Por eso, a ver, no pusimos esa versión fea. Pueden llegar a encontrarla, seguro que en YouTube la pueden encontrar. No sé si la van a querer ver, escuchar, pero bueno. Así que bueno, esto fue un poco, porque podríamos hablar un montón más de Highlander.
Sí, nos podríamos seguir. Ah, bueno, el tema con Who Wants to Live Forever es el único tema de la banda de sonido, además de Princess of the Universe, que se escucha en la serie.
Sí, en la serie lo usan varias veces.
En varios capítulos también, como fondo romántico y trágico de Duncan, se lo escucha en varias ocasiones y es el único tema que se trasladó, me parece, a la serie.
Sí, sí, salvo, bueno, la presentación.
Salvo el, ¿no?, de presentación, claro.
Claro, Princess of the Universe, que es la presentación también de la serie. Así que bueno, esto fue Highlander por Queen. Sí.
Esperemos que no los hayamos asustado con nuestro amor. De nuevo, la película no sabemos si resiste tanto la prueba del tiempo. Nosotros la seguimos viendo y la seguimos amando. La verdad que se la banca más que otras películas de los 80. No tanto como otras, pero sí más que muchas.
Sí. Pero como es el principio de lo que para nosotros es lo más grosso, que es la serie, ¿no? No podemos olvidarla ni obviarla.
Sí, la serie no sé si tampoco resiste mucho.
Sí, la serie resiste.
No,
sí.
Bueno, la primera temporada es medio inmirable hoy día.
Pero no importa. A Adrian Paul le queremos un montón.
De nuevo, creo que nosotros somos evidencia de por qué esta franquicia tuvo tantas oportunidades que no se merece. Porque si bien hacía cosas horribles de repente, como la segunda película o la tercera película,
O la serie animada.
O
la película animada.
Sigue siendo de culto y sigue teniendo fans que la siguen y la aman.
Totalmente.
Sí, se ve que vos ponés inmortales y peleas de espadas y nos compraste a los nerds.
Totalmente.
Y no podemos decir que no.
Sí, sí. Bueno, somos así. Somos fáciles. Es lo que hay. Así que, bueno, para la semana que viene, ¿qué tenemos? Bueno. Hablando de nerds fáciles.
Bueno, la semana que viene tenemos algo fuerte, me parece.
Y va a ser totalmente distinto.
Esta sí la van a haber visto todos, o la mayoría, y el que no la vio es de qué universo venís.
Claro.
Porque obviamente la tienen que haber visto. Es Matrix.
Matrix, de los Wachowski, con un montón de canciones. Nada que ver a esto, no hay ninguna específicamente hecha para.
Pero igual la música está muy bien puesta.
Totalmente.
Muy bien puesta, va con el espíritu de la película.
Así que bueno.
Bueno, ya la escucharemos la semana que viene.
La semana que viene entonces vamos con Matrix de los Wachowski y su banda de sonido, su super banda de sonido. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, Luz Música Acción, tanto en Instagram, Facebook o Twitter.
El programa, como siempre, lo pueden escuchar los domingos a las 7. Por acá en nuestra casa Mixtape Radio, y hay repetición los miércoles a las 4, pero para los que se pierdan las dos oportunidades, pueden también bajarlo por distintas plataformas de podcast donde estamos. Estamos en Anchor, Spotify, Evox y
Google Podcasts, iTunes. Estamos
por... Sí, Anchor es como que tiene muchas repetidoras, así que por ahí nos encontrarán.
Sí, ahora seguramente estamos en Stitcher, Spreaker y todo eso. No importa, buscan, es fácil.
Luz Música Acción. Y nos descargan y nos pueden escuchar cuando quieran.
Y obviamente, si les gustó, compartan, que una compartida y un like no le hace mal a nadie. Por ahora no se los cobramos. Nos vemos la semana que viene.
Chao.